La actualidad de España está, como no, en clave elecciones. Y fíjate, hay una pregunta que me ronda la cabeza desde hace unos días. Hace un tiempo leí un artículo, hacía 2 años probablemente, en el que 2 expertos de la Universidad de Michigan demostraron que amañar las elecciones estadounidenses podía ser muy fácil. Vale, salvando la distancia de la diferencia que supone el voto electrónico, yo la verdad es que no puedo dejar de preguntarme estos días, ¿sería posible hackear los resultados de las elecciones generales del 28 de abril? Sí, ya sé que dicho así esto, a mí por lo menos me da miedo. Espero que la respuesta sea un no bien claro, pero lo cierto es que a diario asistimos a nuevas amenazas para la democracia por parte de organizaciones criminales capaces de piratear casi cualquier sistema o de crear granjas especializadas en producir noticias falsas, las famosas fake news, que pueden influir claramente en el voto. Faltan 3 días para que vayamos a las urnas, para que vayamos a votar, y en España sabemos y somos conscientes, afortunadamente, de que tenemos muchas garantías. La ley electoral española marca un protocolo estricto y tanto los controles técnicos como humanos garantizan la máxima transparencia en el escrutinio. Es un sistema totalmente seguro. Para tratar de saber más de esta cuestión y, sobre todo, yo creo que para nuestra tranquilidad, voy a saludar a Antonio Ramos, es hacker, experto en ciberseguridad y responsable de la organización de Mundo Hacker Day 2019. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal a vosotros? Gracias por estar aquí.
¿Se pueden hackear los resultados de las elecciones de este domingo?
No hay un sistema 100% seguro. Pero tal cual es el mecanismo de elecciones que nosotros tenemos en nuestro país, y sobre todo lo que más la gente interesa es que el cómputo se pudiese alterar. Ese sistema, que puede ser de un gran mayorista, no sé, Indra, por ejemplo, ¿no?, que es el encargado, el que gana ese recuento. Eso viene a ser una calculadora sofisticada, bastante sofisticada, pero es una calculadora. Eso está aislado, ¿no?
¿Aislado qué quiere decir?
Aislado no está conectado a Internet. Tú no puedes hackear aquello que no tienes una conexión, ¿bien? Pero que el sistema no pueda ser alterado, podría ser alterado por los programadores, los administradores del sistema. Pero aún así hay unos arbitrajes, unas auditorías de entes independientes, eso no los conozco muy bien cómo auditarán, pero miran que ese código sea transparente y haga lo que tiene que hacer. O sea, a efectos del recuento de la información llegada, podemos estar tranquilos, ¿vale?
Bueno, o sea,
pero,
no.
No, podemos estar tranquilos, pero vale. Lo que sí es indudable y ya se ha manejado en muchos países es que sí se pueden generar campañas de influencia exteriores en las redes sociales que inducen al cambio de voto de nosotros, los ciudadanos.
Ahí entramos ya en las fake news.
No solo fake news, es que fake news son los bulos de toda la vida y un bulo puede ser muy increíble, etcétera.
Entonces, ¿de qué estamos hablando?
De campañas de influencia, mucho más sofisticado que una fake news. Una fake news puede decir, al presidente Obama lo acaban de matar en la Casa Blanca, que la bolsa se vuelve a recuperar, etcétera. Pero hay campañas orquestadas que pueden ser o por los oponentes, o por lobbies, o por terceros países, que se montan con mucho tiempo de anterioridad, que generan lo que se llama en el espionaje la contrainteligencia y la inteligencia. Y se modelan mensajes totalmente creíbles, con comunicación efectiva, como hacéis vosotros en la radio, con PNL, programación neurolingüística. Incluso los memes, cuando se producen en granjas con esta metodología, los colores no son un color escogido al azar, Esto lo lleva aplicando Coca-Cola con el neuromarketing desde hace más de 50 años, Lo que pasa es que ahora es muy novedoso para nosotros que haya llegado en el uso de las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram o cualquiera. Y eso sí es real, y se ha demostrado, que genera una cosa que se llama el engagement. Es la afectividad hacia determinados candidatos o partidos sin saberlo tú. Y la desafección hacia otros. Y esto es muy complicado de montar, pero se puede utilizar y funciona.
Jorge Alcalde es director de la revista Q, es nuestro experto en ciencia. Hola, Jorge,
muy
¿qué tal? Buenas tardes.
Es fascinante lo que dice Antonio, además con datos muy recientes. Hace un año y medio, o quizá menos, el MIT, Massachusetts Institute of Technology, demostró que efectivamente, utilizando una red social muy conocida, Facebook, se puede manipular la intención de voto. En ese caso era de un grupo pequeñito de ciudadanos, porque ellos habían elegido para hacer este experimento pues un grupo reducido de unos cuantos cientos de usuarios de Facebook. ¿Cómo funcionaba aquello? Pues Antonio lo sabe mejor que yo. Funcionaba en que a través de lo que tú comentas, de los amigos que tienes en Facebook, de los likes que das, los robots son capaces de detectar más o menos cuáles son tus ascripciones políticas. Si tú eres más de derechas o de izquierdas, en ese caso, si eres más republicano o demócrata. Y empezar a servirte informaciones en tu muro de Facebook que pueden condicionar tu opinión. Por ejemplo, si tú eres demócrata, pues empezar a, que no son falsas, son informaciones reales, pero informaciones que están en los medios de comunicación que ponen en entredicho el programa demócrata. Con ese truco, muy sofisticado, consiguieron en un grupo de unas cientos de personas que su voluntad de voto se modificase en un porcentaje chiquitito, pero suficiente a lo mejor para modificar alguno de los escaños uh-huh. en el Congreso o en el Senado.
Antonio, ¿esto sí. ya ha pasado?
Sí, esto se lleva... Bueno, el gran artífice de esto, de una manera transparente y legal, fue el presidente Obama. Él fue el gran manejador de las redes sociales. Estamos hablando de hace más de 8 años, ¿eh? Él generó un think tank experto en el uso de redes sociales para generar comunicación efectiva a su favor y, por supuesto, en contra de los otros, pero de una manera transparente. No estamos hablando de un acto de ciberespionaje ni nada de eso.
¿Y te consta que ahora mismo en España se está haciendo?
Esa pregunta me la han repetido en medios y tal. No, España de verdad funciona un poquito primitivo en esto todavía, ¿eh? Gracias a...
Bueno, a lo mejor se intenta, ¿no? De una manera pedestre, pues lanzar grandes campañas, claro, de memes, pero es que se ve muy bien de dónde vienen.
Claro, o sea, no hay una metodología profesional, una gran operación diseñada profesionalmente a escala para hacer esto. Efectivamente están estos trolls, estas cuentas que te cierran al día porque ya estás spameando y troleando, y ha pasado recientemente hace 48 horas. Es de una manera muy rupestre, ¿eh? Llegará el momento. Hay países, primero, que están muy temerosos de estos porque hay grupos que influyen en esos países que sí lo aplican verdaderamente.
Pero estamos en un mundo globalizado. Uh-huh. ¿Podría haber grupos externos a nuestro propio país que sí utilizaran estos métodos? ¿Los estuvieran utilizando incluso ahora ya?
No, se está utilizando. Esto funciona. Hay determinados gobiernos no democráticos en parte del mundo donde perpetuarse en el poder es la ilusión de todo gobernante. Los vemos en determinados continentes. Y es cierto, mira, nuestro acontecimiento es importante, que son España, ¿no? Pero vienen las europeas. Bruselas está muy preocupado por eso. La intención de estos o lobbies o terceros países no comunitarios de poder influir en el Parlamento Europeo, que es una política a 4 años, ¿no?, de las decisiones de Europa, el segundo bloque económico mundial, pues sí es un pescado muy atractivo, al igual que puede serlo España, pero no está pasando, ¿eh? Estamos tranquilos.
De Antonio, que la tecnología es cada vez más fascinante y nos facilita mucho más la vida. Evidentemente se electronifica todo es electrónico, por fortuna, porque todo entonces es mucho más fácil, pero cada vez que digitalizamos una actitud, una acción, se abre una puerta a que esa acción sea más vulnerable. Ahora estamos, bueno, hoy es muy de actualidad por la polémica de las colas para votar por correo. Ya se están aplicando en oficinas de correos de España, pues unos pequeños dispositivos electrónicos que te escanean el voto. Claro, todo esto son puertas a la vulnerabilidad. Cada vez hay más, y dentro de poco votaremos posiblemente desde casa.
Pero entonces, sistemas de seguridad cada vez tienen que ser mayores,
claro,
¿no? ¿O siempre vamos por detrás en la seguridad?
No, esto es un problema, se resuelve con una cosa muy sencilla, que se llama dinero. Si tú quieres comprar un BMW, me imagino que no vas con el presupuesto de un Ibiza.
Ya.
En la vida real nadie se ocurre. Si nuestro gobierno, porque estos son servicios puestos a disposición de la ciudadanía para garantizar la democracia que tenemos, sea mejor o peor, vale, eso me da igual, ¿no? Si estos sistemas en verdad se hacen y se piensan de manera segura en su nacimiento y su implementación a la ciudadanía, funcionarían. Pero hay una cosa que se llama dinero, cosa que no solemos gastar mucho dinero.
Pues habrá que gastar más dinero en ciberseguridad. Pero bueno, de momento me has dejado un poquito más tranquila, ¿eh?
Sí, está bien.
Antonio Ramos, gracias.
No, a vosotros, un placer estar aquí, ¿eh?
Buenas tardes.